Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, para cualquiera que esté aprendiendo español o que, bueno, simplemente tenga curiosidad por el idioma, está lleno de sorpresas.
Hablamos de la idea de el español, porque parece algo único, ¿no? Un bloque. Pero en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es todo un universo.
Totalmente. Y la misión de hoy es precisamente esa. Vamos a intentar desmontar el mito de que en España se habla un solo idioma y a entender por qué, no sé, un viaje a Buenos Aires puede sonar tan distinto a un paseo por Madrid.
Pues mira, has dado en el clavo, porque lo primero es romper justo esa idea. Un país, un idioma.
¿Qué es lo que mucha gente piensa?
Claro, pero los materiales que tenemos delante lo dejan clarísimo. España es un estado multilingüe. Y ojo, no hablamos de acentos, sino de idiomas con su propia gramática, su vocabulario, su historia.
Ah, o sea, idiomas de verdad.
Idiomas de verdad. Aunque el castellano es la lengua oficial en todo el territorio y la que todos conocen, comparte protagonismo con otras lenguas que son cooficiales en sus comunidades. Es un mosaico, vamos.
O sea que, aparte del castellano, ¿de cuántos idiomas más estamos hablando? Porque yo, si pienso en España, me vienen a la cabeza dos como mucho.
Pues son cuatro los grandes protagonistas de este mapa lingüístico. Por supuesto, el castellano.
Que es al que llamamos español en todo el mundo, vaya.
Exacto. Luego, si nos vamos al noroeste, a Galicia, tenemos el gallego. Y aquí hay algo fascinante.
A ver.
Un hablante de gallego y uno del norte de Portugal pueden tener una conversación con una fluidez asombrosa. Son lenguas primas hermanas. En su día formaron una única unidad, el galaico portugués.
Claro, tiene todo el sentido geográfico. Están literalmente pegados. ¿Y los otros dos?
Si nos movemos hacia el este, a Cataluña, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, ahí encontramos el catalán.
Ajá.
Una lengua romance como el castellano o el francés, con una literatura potentísima y muy viva en el día a día de ciudades como Barcelona.
Vale.
Pero la verdadera joya de la corona, la rareza lingüística, está en el País Vasco y parte de Navarra. Es el vasco o euskera.
El euskera siempre me ha sonado a algo diferente, como de otra categoría.
Es que lo es. Es el gran misterio de la lingüística europea.
¿Por qué?
A ver, el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, todos vienen del latín.
Claro, lenguas romances.
Eso es. El euskera no. No tiene ninguna relación conocida con el latín ni con ninguna otra lengua. Es un vestigio de las lenguas que se hablaban en Europa antes de que llegara el Imperio Romano y lo latinizara todo.
¡Qué pasada!
Escuchar euskera es, en cierto modo, asomarse por una ventana a un pasado prerromano que en el resto de la península, pues, se borró. Una auténtica isla lingüística.
¡Jo! ¡Qué interesante! O sea que, en un mismo país, tienes lenguas que nacieron del latín conviviendo con otra cuyo origen es un completo enigma. Vale, esto ya rompe muchos esquemas.
Totalmente. Pero volvamos al idioma principal. Siempre he tenido esta duda. ¿Por qué a veces lo llamamos castellano y otras español? ¿Hay alguna trampa? ¿Es una cuestión política o qué?
Es una pregunta buenísima y la respuesta está en la propia historia del idioma. El nombre original, el técnico, por así decirlo, es castellano.
¿Por qué?
Porque nació en la Edad Media, en una zona muy concreta del centro-norte de la península, el Reino de Castilla. Era, literalmente, la lengua de Castilla.
Ah, claro. Y desde ahí, por la influencia política y militar de este reino durante la Reconquista, pues se fue expandiendo hacia el sur, absorbiendo o desplazando a otras lenguas y dialectos.
Vale. O sea que castellano es como su apellido, nos dice de dónde viene. ¿Y en qué momento se convierte en español?
Pues cuando esa lengua de Castilla se convierte en la lengua de todo el reino que hoy conocemos como España. Y, sobre todo, cuando da el salto internacional.
A América, claro.
Exacto. Hoy en día, la Real Academia Española dice que ambos términos, castellano y español, son perfectamente válidos. Son sinónimos.
Y entonces,
la diferencia es más de uso. Dentro de España, es muy común que la gente diga castellano precisamente para diferenciarlo de las otras lenguas del Estado. El catalán, el gallego.
Para no acaparar el nombre español.
Eso es. Pero fuera de España, en América y en el resto del mundo, la palabra que se usa de forma casi universal es español.
Entendido. Así que depende un poco del contexto y de con quién hables. No hay una respuesta incorrecta.
Ninguna.
Y claro, esa expansión no se quedó en la península. El idioma, como decíamos, hizo las maletas, cruzó el Atlántico y se plantó en un continente nuevo. Y me imagino que 500 años dan para mucho, ¿no?
Uf, para muchísimo.
Eso tiene que dejar una marca brutal en el idioma.
Una marca gigantesca. Piensa que el español es lengua oficial en más de 20 países. Es un idioma que ha pasado 5 siglos adaptándose a geografías, culturas e influencias completamente nuevas.
No puede ser igual.
Imposible. No podemos esperar que sea un bloque homogéneo. Lo que tenemos hoy no es un español, sino un fascinante ecosistema de variedades, de acentos, de dialectos. Y es ahí donde aparecen esas diferencias que enseguida te chivan si estás hablando con alguien de Valladolid o de Bogotá.
Vamos a ello, que esta es la parte más práctica para la gente que nos escucha. ¿Cuáles son esas diferencias clave que deberíamos tener en el radar? La primera que se me viene a la cabeza, y la más obvia al oído, es la pronunciación. El sonido de la Z o la C.
Sin duda, es la primera bandera fonética que se levanta. En la mayor parte de España, sobre todo en el centro y norte, existe una diferencia clarísima entre el sonido de la S y el de la C y la Z.
Ese sonido interdental, ¿no?
Ese es. Como el Z de la palabra inglesa think. Por eso una palabra como gracias suena gracias y cielo suena cielo.
Exacto, ese sonido tan característico. ¿Y qué pasa en América Latina?
Pues que esa distinción no existe, ni en América Latina, ni curiosamente en las Islas Canarias o en parte de Andalucía.
Ah, tampoco en toda España.
No. En todas estas zonas, la S, la C y la Z se pronuncian exactamente igual, con un sonido de S. Es lo que los lingüistas llaman seseo.
Vale.
Así que la misma palabra, gracias, sonará gracias.
Ah, ¿y se sabe por qué ocurrió esa separación? ¿En América se perdió ese sonido?
Aquí viene lo interesante, y los estudios históricos lo confirman. No es que se perdiera, es que nunca llegó a establecerse.
¿Cómo?
La mayoría de los colonos que partieron hacia América en los primeros siglos lo hicieron desde puertos del sur de España, principalmente de Andalucía, donde el seseo ya era la forma de hablar mayoritaria.
Claro.
Así que, por decirlo de alguna manera, se llevaron en el barco la pronunciación que usaban en su día a día. El sonido Z de Castilla nunca llegó a cruzar el charco de forma masiva.
¡Qué bueno! O sea que el español de América es, en ese sentido, descendiente directo del español del sur de España. Eso lo cambia todo.
Exacto. Vale, primera diferencia captada, la pronunciación. ¿Cuál sería la segunda?
El vocabulario. Esto es un campo de minas divertidísimo y la fuente de infinitas anécdotas y malentendidos.
Uf, sí. El idioma es el mismo, pero el nombre de las cosas cotidianas puede cambiar radicalmente.
Esto es lo que siempre lía a la gente, ¿no? Recuerdo la primera vez que estuve en Argentina y pedí indicaciones para coger un autobús.
¿Y qué pasó?
Me miraron como si fuera un extraterrestre. Claro, allí tenía que haber dicho colectivo o bondi.
Exactamente ese es el espíritu. Y pasa con todo. ¿El vehículo que en España llamas coche?
Sí.
¿En México o Colombia es un carro? ¿Y en Argentina o Chile un auto?
Claro.
¿El teléfono que llevas en el bolsillo en España es un móvil, pero en toda América es un celular?
Cierto.
Y así con cientos de palabras. ¿Quieres un zumo de naranja o un jugo? ¿Comes patatas o papas? ¿Vives en un piso o en un apartamento?
Es como si cada región hubiera cogido el diccionario y lo hubiera personalizado a su gusto. ¿Y estas diferencias de dónde vienen? ¿De la influencia de otros idiomas?
En gran parte, sí. El español de América tuvo mucho más contacto e influencia del inglés a lo largo del siglo XX. De ahí vienen palabras como carro, de car.
Ah, vale.
Pero también, y esto es muy importante, incorporó muchísimas palabras de las lenguas indígenas precolombinas.
Claro.
Palabras como aguacate, tomate, chocolate o canoa son regalos de las lenguas de América al español de todo el mundo. Y luego, simplemente, está la propia evolución natural del lenguaje.
Separados durante siglos.
Exacto. Dos comunidades separadas durante siglos acaban desarrollando soluciones distintas para nombrar las mismas cosas.
Fascinante. Es como ver la evolución en tiempo real. Tenemos pronunciación y vocabulario. ¿Nos queda alguna gran diferencia en el tintero? Nos queda la tercera, que es más sutil pero igual de importante. La gramática.
¿Ah, sí?
Concretamente, los pronombres. Y el protagonista aquí es el famoso vosotros.
Ah, el vosotros. que si lo usas en América Latina creo que te delata al instante, ¿no?
Totalmente. En España, para dirigirte a un grupo de personas en un contexto de confianza, usas vosotros, por ejemplo. ¿Vosotros qué queréis cenar? Y el verbo se conjuga en consecuencia. Queréis. Lo normal, sí.
Esta forma es el estándar en el habla informal de todo el país.
¿Y en América? ¿Cómo lo hacen si no usan vosotros?
Pues de una forma más sencilla, en realidad. La forma vosotros prácticamente ha desaparecido del habla cotidiana en toda América Latina.
¿Y qué usan? En su lugar, usan ustedes para todo. Tanto para situaciones formales, como hablar con un jefe, como informales, para hablar con amigos. Ah, para todo.
¿Para todo? La misma pregunta sería, ¿ustedes qué quieren cenar?
Usan el mismo pronombre y la misma forma verbal que en España se reservaría para un contexto formal. Es un pequeño detalle que cambia por completo la melodía de la conversación. O sea que simplificaron el sistema, en cierto modo. Se quedaron con una sola forma para la segunda persona del plural.
Eso es. Es un rasgo que, de nuevo, probablemente heredaron de ciertas zonas de Andalucía y Canarias y que se consolidó en América.
Y esto para alguien que aprende el idioma es clave.
Si vas a centrarte en el español de América, puedes, entre comillas, olvidarte de toda la conjugación de vosotros. Si tu foco es España, es absolutamente imprescindible.
Vale. Esto plantea una pregunta importante para cualquiera que esté aprendiendo. Con esta diversidad de sonidos, palabras y pronombres, ¿qué se supone que hay que aprender? ¿Hay uno mejor o más correcto que otro?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es un rotundo no. No hay una variante mejor que otra. Todas son igualmente válidas y ricas.
Pero entonces...
Lo que sí existe, y es una estrategia muy práctica, es la idea de aprender lo que se suele llamar un español neutro o estándar.
Suena a un español de laboratorio. ¿Qué es exactamente?
No es tanto una variedad que se hable de forma natural en un lugar concreto, sino un modelo creado para la comunicación masiva.
A ver.
Es una versión del español que evita los localismos muy marcados, tanto de España como de un país concreto de América. Se elige una pronunciación con seseo.
Porque es más extendida.
Exacto. Se selecciona el vocabulario más comprensible en la mayoría de países, como carro o auto en lugar de coche. Y se usa ustedes en vez de vosotros. Es el español que oyes en los doblajes de las películas o el que enseñan en muchas academias.
Claro, tiene todo el sentido. El objetivo es que te entiendan en el mayor número de sitios posible. Es una base común y luego, si vives un tiempo en México o en España, pues ya irás cogiendo los matices y las palabras de allí.
Exacto. No es mejor, es más funcional para un hablante no nativo que quiere ser polivalente. La base de todo, como bien apuntan los materiales que hemos visto, son esas palabras universales. Hola, gracias, por favor, sí, no, el kit de supervivencia. Eso es. Con eso ya puedes empezar a construir en cualquier rincón del mundo hispanohablante. Pues la verdad es que el viaje ha sido revelador. Si me quedo con las ideas clave de todo lo que hemos desgranado. Primero, que la idea de una España monolingüe es un mito y que la euskera es una reliquia alucinante.
Segundo, que castellano y español son básicamente lo mismo, pero el nombre nos cuenta una historia. Y tercero, que las grandes diferencias entre las dos orillas del Atlántico están en el sonido de la Z, en si conduces un coche o un carro, y en si tratas a tus amigos de vosotros o de ustedes.
Un resumen perfecto. Lo que todo esto nos enseña es que el español es un organismo vivo, dinámico, increíblemente diverso. Su viaje por el mundo no lo ha roto, sino que lo ha multiplicado. Cada acento, cada palabra local... Es un testimonio de la historia, la cultura y la identidad de los más de 500 millones de personas que lo hablan. Es una riqueza, no un problema.
Totalmente de acuerdo. Y mientras revisábamos todo esto, me he quedado con una idea dando vueltas en la cabeza.
Dime.
Hemos visto cómo 500 años de historia, a menudo con un océano de por medio, han creado estas diferencias tan marcadas. Y esto me hace pensar en el futuro. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Internet... Las series, la música, los viajes, todo fluye de un lado a otro del Atlántico constantemente.
Sí, es verdad. Así que la pregunta que lanzo al aire es, ¿hacia dónde va el idioma? ¿Esta interconexión global hará que las diferencias se suavicen y nos dirijamos hacia una versión cada vez más unificada del español? ¿O, por el contrario, las identidades locales son tan fuertes que las diferencias se mantendrán o incluso se acentuarán? ¿Cómo sonarán las conversaciones entre alguien de Madrid y alguien de Buenos Aires dentro de otros 500 años?